familia en el Señor. Damos gracias a Dios que estamos reunidos aquí nuevamente, que podemos participar de este tiempo de adoración. A pesar de que no estamos juntos en físico, nuestros espíritus se unen en uno para adorar al Señor, para darle gloria a su nombre. Y mis hermanos, desde que comenzó este proceso de la pandemia, desde que el coronavirus llegó a nuestro país, nosotros entendimos que era lo mejor, que era el deseo de Dios, que nosotros paráramos, detuviéramos la serie que estábamos haciendo en Colosenses para tratar, obviamente, lo que la palabra de Dios tiene para decirnos relacionado con la situación que está viviendo el mundo ahora. Y eso hemos estado haciendo por las últimas 8 o 9 semanas. Hemos estado yendo a la palabra, a buscar el consuelo, el consejo, palabra de ánimo, de esperanza, también palabra de confrontación y llamado al arrepentimiento, que todo es parte de lo que la palabra de Dios nos dice que necesitamos en este momento. Pero de la misma forma que el mundo ya está comenzando a abrirse y se están eliminando las restricciones, pues pronto, y nosotros le avisaremos, no se preocupe, con tiempo, le avisaremos cómo y cuándo vamos a poder reunirnos aquí nuevamente los que puedan, por supuesto, los que tengan la posibilidad de hacerlo, de que puedan reunirse y participar de los cultos. Seguiremos transmitiendo lo virtual, por supuesto, pero ya se hará en vivo aquí desde el domingo para los que puedan venir y estar con nosotros. Y como les dije, le avisaremos de eso, pero aún queremos aprovechar estas últimas semanas que nos quedan de este sistema que estamos usando para tocar algunos aspectos prácticos que debemos considerar. La Biblia no solamente tiene palabra de aliento y consuelo y, como dije, exhortaciones, sino que también tiene direcciones prácticas. La Biblia nos dice qué nosotros debemos hacer y cómo debemos hacerlo en toda situación de la vida, incluyendo los momentos como los que estamos viviendo ahora. Y así, en ese sentido, fue que la semana pasada nosotros tocamos un tema muy práctico, la Epístola de Santiago, que tenía que ver con la paciencia en el tiempo que estamos pasando. De la misma forma, en la mañana de hoy yo quiero que toquemos otro asunto, quizás todavía más práctico, este mensaje de hoy, y es cómo vivir sabiamente en días malos. Y para eso yo quisiera que usted vaya conmigo en su Biblia a la Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, y quiero que leamos en el capítulo número 5 de la Epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer versículos 15 al 17. La palabra de Dios dice de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Dios bueno, nuevamente al acercarnos a tu trono de gracia, lo hacemos con confianza. Así tú nos has dicho en tu palabra que entremos confiadamente al trono de gracia, porque Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, nuestro glorioso Señor, nos abrió la entrada a tu presencia y venimos, Señor, en su nombre y amparado en su justicia a pedirte que tú nos bendigas una vez más. Como siempre que nos exponemos a tu palabra, somos bendecidos con ella. Bendícenos nuevamente, dándonos de manera especial en esta oportunidad el entendimiento, la luz, pero también la sabiduría para nosotros vivir por las cosas que tú nos enseñas en ella. Habla, Señor, a cada corazón que se expone a tu palabra en esta mañana conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. A pesar de que ajustarse a un estilo de vida en particular no necesariamente convierte a una persona en cristiano, sin embargo, la palabra de Dios sí nos deja ver de una manera muy clara que hay un estilo de vida, hay una manera de vivir que es característica de los verdaderos hijos de Dios. Y es precisamente el apóstol Pablo, en esta epístola a los Efesios, en los capítulos 4 al 6, donde el apóstol Pablo está describiendo ese estilo de vida que debe caracterizar a los creyentes. Yo siempre he dicho que la epístola a los Efesios es posiblemente la epístola más balanceada de toda la Biblia. Contiene 6 capítulos y están divididos de manera muy balanceada, como dije, 3 y 3. Los primeros 3 capítulos del apóstol Pablo trata el asunto, el aspecto doctrinal de la vida cristiana. Él nos está enseñando en los capítulos 1, 2 y 3 lo que somos en Cristo, lo que poseemos en Cristo. De hecho, esa frase, esa expresión, en Cristo o en Él o en el Señor, se usa más de 25 veces en solo 3 capítulos. Y lo que el apóstol Pablo básicamente quiere dejarnos ver es que ser un cristiano es algo asombroso. Nosotros que hemos rebajado el cristianismo a un individuo que hizo una decisión un día. Pero el cristianismo es algo asombroso. Ser cristiano es literalmente una obra extraordinaria de Dios. Literalmente el apóstol Pablo en Efesios 2:10 describe a los cristianos como la obra de arte de Dios. Cuando dice la escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esa palabra hechura se refiere a una obra de arte, y eso es lo que él está diciendo. Los cristianos somos personas extraordinarias en virtud de lo que Dios hace, está haciendo y hará en nuestras vidas. Y eso es lo que él nos está describiendo, capítulo 1 al 3. Esa criatura asombrosa que somos los creyentes. Para entonces, a partir del capítulo 4 y por los siguientes 3 capítulos, 4, 5 y 6, nos va a decir cómo debemos vivir en virtud de lo que somos y de lo que poseemos en el Señor. Es decir, un cristiano es una criatura extraordinaria, por lo tanto debería tener una forma de vida, un estilo de vida extraordinario también. Y a través de esos 3 capítulos hay también una palabrita clave, que es la palabra andar. El apóstol Pablo está describiendo el andar que es característico de los verdaderos creyentes. Y si usted mira nuestro pasaje específicamente, en el capítulo número 5, versículo 15 al 17 Efesios, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que ese andar típico, característico del cristiano, es un andar de sabiduría, es un andar sabio. Mire cómo 2 veces en el pasaje se enfatiza esta verdad. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, allí está la palabrita, no como necios, sino como sabios. Y otra vez en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, esto es necio. Y lo que básicamente él nos está diciendo es que la vida de un cristiano debe caracterizarse por la sabiduría. Un cristiano debe tener un vivir sabio. Y eso, por supuesto, se relaciona con lo que nos dijo en los primeros 3 capítulos. Recuerde que le dije que los primeros 3 sientan las bases para la forma de vida de los últimos 3 capítulos. Y si usted voltea su página en su Biblia y mira conmigo Efesios capítulo 1, específicamente en el versículo 8, el apóstol Pablo está a través de todo ese capítulo 1 describiendo las bendiciones espirituales de los creyentes. Y él nos dice en el versículo 8 que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros los creyentes, oiga esto, en toda sabiduría e inteligencia. Dios ha hecho sobreabundar su gracia para con nosotros en Cristo en toda sabiduría e inteligencia. Eso quiere decir, eso es algo asombroso, la Biblia nos está diciendo que por default un cristiano es una persona sabia e inteligente. Un cristiano debe ser, por naturaleza, por el hecho de haber sido redimido en Cristo, sabio e inteligente. Por supuesto, se está refiriendo a sabiduría e inteligencia espiritual, de eso que nos está hablando. Nos ha sido dada toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el mensaje de Pablo para nosotros, en este capítulo 5, versículos 15 al 17, es entonces que precisamente, porque venir a Cristo nos convierte automáticamente en sabios, pues nuestra vida debe caracterizarse, nuestro andar en este mundo debe caracterizarse por el uso de la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, nosotros tenemos que tener claro que la sabiduría en la Biblia es mucho más que simple conocimiento. Es más que tener mucha información en la cabeza. De hecho, una persona puede tener mucho conocimiento y ser un tonto, y ser un necio, desde la perspectiva de las Escrituras. Y el ejemplo más grande de eso lo tenemos en cómo muchas de las mentes más brillantes que existen hoy en el mundo, con mucho conocimiento en la cabeza, aún así niegan la existencia de Dios. No puede haber algo más necio que eso. No puede haber algo más necio que un individuo que ve la grandeza del universo, que ve la majestad del universo, que ve el orden del universo, y aún así diga que eso se hizo solo. Eso es una necedad. Y penosamente, muchas, como dije, de la mente más brillante y con más conocimiento hoy día, niegan la existencia de Dios. Señor, eso es tan sencillo como esto. Si nosotros llegamos a este salón y encontramos aquí una maqueta del universo hecha con bolitas y palitos y todo eso, a nadie se le va a ocurrir que eso se hizo solo. Todo el mundo va a ver eso tan bonito, tan bien organizado, y va a decir, alguien hizo eso. Pero increíblemente tenemos mucha gente hoy que ve lo real, que es mucho más grandioso, que es mucho más glorioso, el universo majestuoso, y dice, eso se hizo solo. Eso es necio, eso es necedad. Pero como dije, la sabiduría no es mucho más que conocimiento. Tiene que ver con el uso correcto del conocimiento. Tiene que ver con usar ese conocimiento para vivir de una manera práctica, como es consecuente con ese conocimiento que tenemos. Y es por eso que la Biblia también describe lo que es el ateísmo práctico. El ateísmo práctico, ¿y quién es ese? Bueno, este es el individuo que no niega la existencia de Dios. Este es el individuo que dice, afirma que Dios existe, sin embargo vive como si Dios no existiera. Ese es el ateo práctico. Él afirma, sí hay un Dios. Muchas veces reconoce que hay una condenación eterna. Incluso sabe muchas veces que hay un Salvador que Dios ha determinado, que es Cristo Jesús, pero no se acaba de convertir. Ese es más necio todavía. Ese es más tonto todavía, porque por lo menos el ateo intelectual cauteriza su conciencia diciéndose a sí mismo, no hay un Dios, no hay un juicio. Pero aquí estamos hablando de individuos, y quizás tú eres de eso, mi amigo, que sabe que hay un Dios. Tú crees que hay un Dios. Tú crees lo que dice la palabra, que hay un juicio final. Tú crees lo que dice la palabra, que hay un solo Salvador dado a los hombres. ¿Y qué espera para convertirte en necio? Y más en los días que estamos viviendo, días donde estamos viendo gente muriendo por donde quiera. No solo del coronavirus, de todo, pero se ha añadido una nueva causa de muerte al mundo. Y aún así, la gente no viene a Cristo. Eso es necedad. Pero la sabiduría no solamente tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con Dios. La realidad es que la sabiduría nosotros la necesitamos para todas las áreas de la vida. Nosotros necesitamos sabiduría para mantener una correcta relación con nuestra pareja, nuestros cónyuges. Sobre todo en los días que estamos viviendo, trancados mucho tiempo juntos, se necesita mucha sabiduría para saber cómo relacionarnos. Necesitamos mucha sabiduría para criar nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor como Dios manda. Necesitamos de la sabiduría para poder vivir en el mundo sin ser parte del mundo, como manda la palabra. Y así, en fin, pudiéramos mencionar para todo lo que tiene que ver con la manera de vivir, los seres humanos y en especial los creyentes necesitamos hacer uso de la sabiduría, pero específicamente en el pasaje que nosotros estamos considerando en esta mañana, el apóstol Pablo, este es uno de los más prácticos de la palabra y más necesario para nosotros hoy, porque Pablo nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir sabiamente en días difíciles, o para ponerlo en los términos que lo tenemos en nuestra Biblia, en días malos. Si usted se fija, esa expresión, porque los días son malos, está en el centro mismo de nuestro texto y se relaciona con todo lo que el pasaje dice. Dice el pasaje, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y sigue diciendo, por tanto, porque los días son malos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí cómo debe vivir el creyente que es sabio en días malos. Y debemos hacernos la pregunta, entonces, ¿qué son los días malos? Pablo, ¿qué tú te refieres con los días malos? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos da la respuesta. Si tú volteas tu página ahora hacia adelante, en Efesios capítulo número 6, versículo 13, Pablo nos deja ver que los días malos a los que él se refiere son días de gran dificultad, como lo que tenía la iglesia primitiva. Por eso él habla de él, estaban ellos en días malos. Dice ahí versículo 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, agárralo aquí, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y está dejando claro el pasaje que los días malos son periodos limitados, definidos de tiempo, de gran dificultad. De manera especial para el pueblo de Dios, pero en sentido general de gran dificultad. En este contexto particular de gran ataque demoníaco, de gran ataque diabólico, está hablando de la guerra espiritual, que como vimos hace unas cuantas semanas, no es como Hollywood la presenta, ¿verdad? Los demonios arrastrando silla y poniendo cara fea, no. Tenía que ver precisamente, como vimos en Pedro hace unas cuantas semanas, con los padecimientos que el diablo estaba usando para atormentar el pueblo de Dios. Y eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Pablo, hermano, este pasaje es sumamente práctico para nosotros hoy. Nos está diciendo cuál es el actuar, el proceder, el andar sabio del cristiano en días difíciles como los que nosotros estamos viviendo. En días de grande padecimiento, definitivamente que nosotros nos encontramos en esos días malos, que el apóstol Pablo va a decir, llegará el momento que acabarán, gloria al Señor, como dice aquí, habiendo acabado, llegará el final de esta pandemia, llegará el momento donde ya no será el problema que es hoy, por lo menos. Pero entre tanto, la Biblia nos está diciendo aquí cómo debemos actuar. Y hay específicamente tres direcciones o exhortaciones que el apóstol Pablo nos hace en este pasaje. Como le dije, sumamente práctico, hermano. ¿Cómo debe el sabio actuar, comportarse, andar en este momento? Él nos dice, en primer lugar, el sabio en los días malos anda con precaución, se cuida. Muy sencillo, muy elemental, pero muy importante. Dice el pasaje, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y esa palabra que en nuestra Biblia se traduce diligencia, implica realmente cuidado, precaución. De hecho, para que usted se sorprenda, es la palabra acrobos en griego, de donde viene nuestra palabra acróbata. ¿Qué es un acróbata? Un individuo como los que en los circos caminan sobre la cuerda floja. Un individuo que analiza cada paso que da, que calcula cada paso para no dar un paso en falso. Un individuo que anda con cuidado, es la idea. De hecho, muchas otras versiones así lo traducen. La Biblia de las Américas dice, traduciendo esa expresión, por tanto, tened cuidado cómo andáis. En la Nueva Versión Internacional dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y en la Reina Valera del año 2000 dice, mirad pues cómo andéis avisadamente. Y como le dije una vez más, está hablando de una persona que todo lo contrario al descuidado, al que actúa con ligereza, al que no considera las repercusiones de lo que está haciendo en su vida. Y otra vez, hermano, esto es sumamente práctico para nosotros hoy. Nosotros estamos viviendo en días difíciles y tenemos que cuidarnos y tenemos que tener precaución. Y quiero darte tres áreas de aplicación para esto, tres áreas donde nosotros necesitamos un especial cuidado hoy. Y la primera de ellas es sumamente elemental, pero penosamente tenemos que decirla, y es que tenemos que cuidar nuestra salud, hermano. Hermano, tenemos que seguir cuidando nuestra salud. Eso parece elemental que uno lo diga, pero lamentablemente estamos viendo el típico movimiento pendular del ser humano. El ser humano siempre ha actuado de manera pendular. Estamos en este extremo y cuando nos movemos no sabemos movernos un chin. Hacemos esto, ¡buah! Y nos vamos para acá. Hace unos meses cuando comenzó la pandemia y estaba el caos y estaba el miedo, una exageración teníamos en cuanto a la protección. Y hablaba gente de trancarse en un búnker debajo de la tierra con 16,000 galones de agua y una compra de $500,000 para ver si vamos a sobrevivir esto, y todo el mundo asustado y todo el mundo en la calle se tenía miedo. Pero ahora que tenemos 2 meses en esto y ya estamos hartos, la mayoría, entonces no sabemos simplemente ser moderado y empezamos a soltar todo de golpe. Y eso es lo que estamos viendo. Gente ya saliendo sin ningún tipo de protección, gente que no quiere mantener el distanciamiento, gente organizando canes y cosas de ese tipo. Y hermano, nosotros tenemos que ser sabios. Este problema no se ha terminado. Si algo ha sucedido es que se ha agravado, hermano. ¿Por qué? Porque ahora, precisamente porque el gobierno necesariamente ha tenido que disminuir las restricciones y permitir que la economía pueda seguir fluyendo, porque si no, lo que iba a pasar iba a ser peor, íbamos a tener un descalabro económico, no íbamos a ir todo el mundo al piso, no tener para qué comer, iba a ser peor la situación. Por eso el gobierno ha tenido que ir, hermano, y ha tenido que quitar restricciones, pero eso no significa que el problema ya no está ahí, el virus sigue ahí. Y si antes había probabilidad de contagio, ahora más, porque va a haber menos restricciones y porque va a haber más gente en la calle. Como decía un meme que salió esta semana, tenemos que entender que no estamos saliendo de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia, hermano. Sí, tenemos que salir a trabajar, porque como dije, si nos quedamos encerrados, al final el problema económico va a terminar haciendo más daño que la misma enfermedad. Pero debemos salir con protección, pero debemos seguir cuidándonos, pero debemos seguir evitando las reuniones innecesarias, hermano. Eso es sabio, porque este problema sigue ahí. Y es cierto, como hemos dicho muchas veces, que la mortalidad de este virus es menor que la de muchas cosas que hay en el ambiente, eso es verdad, pero sigue matando gente. En el mundo ya este virus ha matado más de 300.000 personas. Creo que al día de hoy eran 333.000, un numerito redondo, 333 ha matado el virus al día de hoy. Y en nuestro país ha matado 450, o sea que sigue la mortalidad estando ahí, sigue estando el virus ahí. Y aquí yo quiero hacer, hermano, como Roma, el apóstol Pablo, el epístola a los romanos, que él espera los argumentos que le van a dar y él mismo los rebate. Yo sé lo que algunos me van a decir, porque ya yo he visto gente para justificar su irresponsabilidad y su descuido, mandando videitos de que, mire, este especialista dice que no hay que usar mascarilla y que no hay que usar protección y que no hay que tener distanciamiento social. Y yo lo que le digo al que me manda ese tipo de cosas, yo claro, hermano, que tú vas a encontrar eso. De opiniones diversas está hecho el mundo. Y de todo lo que tú quieras una opinión, tú la vas a encontrar. Oíste, si tú quieres una opinión de por qué mejor vivir arriba de una mate mango, tú la vas a encontrar a alguien que te va a dar argumento para decirte que la mejor manera de vivir es en una mate mango. Porque de eso está hecho el mundo. De gente que opina lo que le da su gana. Pero tú tienes que ser sensato, el simple que todo lo cree. Hermano, nosotros tenemos que pensar este tipo de cosas. Mire si de opinión está hecho el mundo, que yo no sé si usted sabía que por ahí está la sociedad de la tierra plana. ¿Usted sabía eso? Hay un grupo de científicos hoy que está queriendo enseñar que la tierra es plana, como se creía cuando Colón, que si llegaba a la orilla se caía. Eso hay hoy, expertos que enseñan eso. ¿Por qué? Porque de opinión está hecho el mundo. Entonces no te lleves de que no, pero que aquí dicen. ¿Y qué te dice, hermano? ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué es lo más sensato? Cuídate. Evita estar en el medio. Ponte todas las protecciones que tú tengas. Mantén las medidas de precaución. Eso es sabio. Porque el virus sigue allí. Y aquí es donde otro me dice, no, pero espérese, pastor, porque usted sabe que ya como quiera eso se ha hablado, de que esto como quiera tiene que darle el 60, el 70% de la población para que esto deje de ser un problema. Y yo le digo, está muy bien, hermano, tú sabías que el 100% de la gente se va a morir, pero no estamos haciendo fila para tirarnos del puente, porque todos sabemos que no vamos a morir, pero esperamos que nos llegue la muerte, nos salimos a buscarla y nos cuidamos, pues lo mismo aquí. Esto le va a dar al 60, 70%. Muy bien, no busques que te dé. Ojalá tú estés en el 30 que no le dan, el 40 que no le dan. Yo quisiera estar ahí, hermano. Entonces esto no es, no, esto le va a dar como quiera todo el mundo. Yo voy a salir y que me dé y salgo de eso. Eso es necio, hermano. Eso no hay sabiduría en eso. Cuídate, protégete. Y si te da en la voluntad de Dios, gloria al Señor. Y si no te da, gloria al Señor también. Pero que no te dé porque tú saliste a buscarlo, porque tú no te cuidaste. Que no te dé porque tú eres un necio, sino que tú hiciste lo que estaba en tu poder. De hecho, la Biblia es clara en eso. El libro más importante de sabiduría en la Biblia, que es el libro de los Proverbios, varias veces nos dice, nos advierte sobre eso. Oiga lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. Él dice, ¿qué? ¿Que di que una juntadera con coronavirus? Pues tú estás loco. No, pero ¿ya qué voy yo a esa juntadera? No, déjate de eso. ¿Qué? ¿Que salí a la calle siempre? No, él ve el mal y se esconde. Malo simple pasan y reciben el daño. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. La Biblia te está advirtiendo. El sabio se va a proteger. El sabio no va a tomar riesgos innecesarios. Nosotros debemos mostrar nuestra sabiduría cuidándonos en este tiempo. Sí, salgamos a trabajar. Sí, salgamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Incluso llegará el momento donde vamos a abrir para que el que pueda venir, venga y se congregue. Pero siempre manteniendo los límites, siempre manteniendo las reglas, siempre manteniendo las medidas de distanciamiento que se han hecho. Porque eso es sabio. No vamos a juntarnos todos a que se nos pegue algo, sino que debemos cuidarnos. Pero no solamente debemos ser cuidadosos en lo que respecta a nuestra salud, sino que en este tiempo malo que estamos viviendo, este tiempo de pandemia, debemos ser cuidadosos en el uso de nuestros recursos materiales. Hermano, nuestro país y el mundo está entrando en una recesión económica importante. Quizás la crisis económica más grande que nuestra generación verá. Y nosotros debemos ser sabios y adaptarnos a los tiempos que estamos viviendo y tratar de reducir al máximo los gastos, eliminar todos los gastos innecesarios. Así como es necio, usted se imagina a alguien que cuando estaba aquí en el 65 era, cuando había un francotirador subido en los molinos y estaba la guerra y la revolución. Usted se imagina gente andando por la calle de manera descuidada. Nadie hacía eso porque fácilmente se te pegaba un tiro. Así como es insensato, necio, en tiempo de guerra tú andar de cuidado en la calle, pues así mismo es insensato que en tiempo de crisis económica tú sigas viviendo como que estamos en tiempo de prosperidad y en tiempo de holgura. Y mi hermano, puede ser el caso que tú estés bien económicamente, gloria al Señor si es así. Quizás tú has tenido unos buenos ahorritos que te van a servir ahora. Quizás tu negocio no se ha visto afectado por esta situación, por el tipo de negocio que tenía, gloria al Señor. Quizás tu trabajo se ha mantenido, todavía tienes tu trabajo cuando han despedido más de 300,000 personas en este país. Quizás tú eres de los que en la gracia de Dios todavía mantiene tu trabajo, pero aún así, hermano, tú debes ser sabio y cuidar tus recursos y no malgastar y no hacer gastos innecesarios. ¿Por qué? Porque la economía está cambiando y puede cambiar de un día a otro. Tu situación económica puede cambiar de un día a otro. Así que debemos ser sabios y precavidos. No tener gastos innecesarios. De esos son tiempos para nosotros adaptarnos a un nuevo estilo de vida. Entre tanto, pasamos por este proceso. Y quiero hacer aquí una nota importante, porque en nuestro país actualmente se está tramitando lo de la liberación del 30% de los fondos de la AFP. Hermano, y déjame decirte, yo no sé si tú sabías, investígate eso. En los países donde eso se logró, y aparentemente nuestro país se va a lograr, según se ven las cosas, que se libere, se haga disponible para ti 30% de lo que tú tienes ahorrado o guardado para el del fondo de pensiones. ¿Tú sabes lo que pasó en la mayoría de los países? No la mayoría, en todos los países donde eso se logró. ¿Tú sabes lo que hizo la gente con ese dinero? Busca, métete a internet, comprar televisiones de 75 pulgadas y comprar aparatos electrónicos. En pocas palabras, botar los cuartos. Hermano, eso es necio. Si eso se hace disponible y tú puedes tener acceso a ese dinero, no es para que lo botes. No es para que lo malgastes. No es para que lo uses en cosas que no son necesarias. Es para que tú lo guardes ahí. Para si te ves en la necesidad, tú tengas algo de dónde sacar para tú poder resolver. Así que tenemos que ser sabios en el cuidado de nuestra salud, tenemos que ser sabios en el uso de nuestros recursos, pero sobre todo, hermano, nosotros en este tiempo malo, tenemos que ser sabios en el cuidado de nuestra vida espiritual. Y eso es principalmente, de hecho, lo que Pablo está pensando en este pasaje. Cuando Pablo dice que nosotros debemos andar con cuidado, que le dije que es lo que significa, que es la idea de esa palabra diligencia, como un acróbata, él está hablando de cuidar nuestra vida espiritual. Es la misma idea de Pedro, cuando Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Están hablando de tiempos de peligro espiritual. ¿Y cuál es el peligro específico en nuestra vida? No solamente los ataques del diablo que podemos recibir, y como ya hemos explicado otra vez, el diablo puede usar toda esta situación, la enfermedad, la crisis económica, para atacar nuestra vida y para afligir nuestra vida, los problemas que se están dando en el hogar, para romper matrimonio, todo ese tipo de cosas. Pero hay una realidad que nosotros debemos estar conscientes, hermano. Hay uno de los medios que Dios usa para que nosotros perseveremos en el camino y nos mantengamos firmes, es la intercesión mutua, es el uno cuidar del otro. Pero la realidad es que la manera como estamos viviendo y la manera como estamos haciendo ministerio, es muy difícil tener ese cuidado los unos para con los otros. En tiempo normal, la gente se da cuenta inmediatamente el hermano que se está enfriando. ¿Por qué? Porque mira, el hermano no vino el domingo y no se apareció el sábado a los grupos jóvenes y no vino el miércoles a la peña. Y volvió y faltó el domingo. Y ya hay hermanos que comienzan a preguntarse, pero ¿y qué estará pasando con fulano? Y lo llaman. Pero tú sabes que eso ahora es muy difícil. Ahora a veces ni nos damos cuenta quiénes se conectan, quiénes no se conectan a ver los mensajes. Quién se está edificando, quién está entrando en las peñas, quién está haciendo todo eso. A veces ni siquiera podemos tener ese seguimiento. Y eso hace, hermano, que sea sumamente importante que ahora tú pongas más diligencia. Como dice el escritor a los hebreos también, pon más diligencia en cuidar tu vida espiritual. A ti te toca, hermano, hacer uso de todos esos recursos. Mira, tu iglesia ha buscado la manera de seguir ministrándote. Tenemos literalmente los 7 días de la semana una actividad de edificación. Tenemos una clase lunes, martes, miércoles, tenemos una predicación que se transmite, lunes, martes, tenemos una predicación que se transmite los miércoles, tenemos una clase los jueves, tenemos una clase los viernes, los sábados tenemos 3 actividades, tenemos una para niños, tenemos la de los jóvenes y tenemos para las parejas, los matrimonios. Y el domingo tenemos los cultos que se transmiten tanto en la mañana como en la tarde. Nosotros estamos aquí. Ya incluso empezó las reuniones de damas. Comenzó en el día de ayer. Se reunieron las damas. Y todo esto, hermano, lo que te estoy diciendo, estamos buscando los medios de poder bendecirte, de poder ayudarte, de poder ministrarte, pero a ti te toca ser sabio y aprovechar esos medios y aprovechar esos recursos que te estamos poniendo a la mano, porque ahora mismo no vas a tener nadie velando por ti de cerca. Entonces tú tienes que poner más diligencia. Y quiero decir algo, hermano, aquí yo espero de verdad que nadie se ofenda con esto que voy a decir, pero ya hemos sabido de hermanos que ni siquiera se conectan a ver el mensaje a las 10 de la mañana cuando lo pasamos. Y lo mismo con las peñas, porque como quiera eso queda grabado. Y como eso queda grabado, bueno, pues yo me voy a levantar a las 11 o las 12 y después yo lo veo. Hermano, tú te estás perdiendo una parte muy importante de lo que estamos intentando hacer. Yo no sé si tú sabías, pero este mensaje no está siendo transmitido ahora mismo cuando tú lo estás viendo. Esto está siendo grabado y el domingo que tú vas a estar ahí viéndolo se está retransmitiendo. ¿Por qué si lo tenemos grabado no lo subimos? Si ya está ahí, que el que quiera lo vea. No, hermano, porque lo que estamos tratando es de revivir lo más posible, de recrear el que podamos unirnos para adorar a Dios, que parte de lo que necesitamos. De eso es que se trata eso. No podemos estar unidos físicamente todavía, pero queremos estar unidos al menos en un espíritu, juntos. Y por eso es importante que tú, no, yo lo veo después. No, es que tú trates de estar ahí a las 10 de la mañana, unido en espíritu con tu iglesia para adorar al Señor. Todavía más si te es posible. Yo te recomendaría que haga como muchos hermanos sabios, que se conectan en el chat de la transmisión y comienzan a decir hola, bendiciones, a saludarse unos a otros. Eso es bueno porque esa interacción es parte de lo que necesitamos para cuidar nuestra vida, pero todavía más, esa es una buena manera de nosotros saber que tú sigues ahí y que tú sigues atento y que tú sigues firme en el Señor. Así que es bueno que tú hagas eso, y lo mismo con la clase durante la semana. Ya hemos visto personas que, bueno, la clase ahora no solamente se transmiten, sino que se quedan grabadas en Facebook. Y hay muchos hermanos que ya no entran a su clase. Yo la veo después el video. Pero te está perdiendo otra vez el punto. El punto de esa clase no es solo la edificación. Es la interacción. Es que tú puedes entrar. Y al menos ahí nos podamos ver los rostros. Y ver cómo estamos. Y saludarnos. Y reírnos juntos. De eso se trata. Así que yo te animo. Conéctate a tu peña. Cualquiera que sea tu grupo pequeño. Hay uno para ti. Créeme. Tenemos más de 10 actividades a la semana de grupo pequeño. Busca el tuyo. Busca uno, intégrate, sé parte de la iglesia, así sea de manera virtual como los estamos haciendo ahora. Y déjale las grabaciones a los hermanos de otras iglesias y del mundo para que ellos lo vean por ahí y se edifiquen. Pero a ti, hermano de convertido a Cristo, es que te hablo. A ti queremos verte, queremos ver tu rostro y queremos saludarte por esos medios y saber que tú estás bien. Así que volviendo al pasaje, entonces el apóstol Pablo nos está hablando aquí de cómo vivir sabiamente en días malos. Y lo primero, y ahora que yo voy por mi primer punto, hermano, que él nos dice que nosotros debemos sabiamente cuidarnos en los días malos. Y vimos tres áreas en las que debemos cuidarnos, pero si miramos el pasaje, él no solamente nos dice que el sabio en los días malos se cuida, tiene precaución, sino que nos dice que el sabio en los días malos aprovecha el tiempo. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en el griego, el idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, hay dos palabras que en español se traducen tiempo, dos palabras muy diferentes. La primera es la palabra cronos, de donde viene cronómetro, que se refiere obviamente al tiempo cronológico. Cuando se habla de cronos, se habla de segundos, de minutos, de horas, de días, de meses, de años. Ese es el tiempo cronos en la Biblia. La otra palabra es la palabra kairos, que no se refiere al tiempo cronológico, sino que se refiere a periodos, a momentos, a oportunidades, a situaciones que se presentan. Bueno, la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí es la segunda. Cuando él dice aprovechando bien el tiempo, allí él está hablando del kairos. Él no está hablando de aprovechar los minutos y las horas del día. Aunque es sumamente importante y relevante que nosotros digamos aquí que aún eso nosotros debemos aprovechar ahora. Hermano, yo estoy seguro que tú tienes tiempo de más en tu casa. Antes uno trabajaba de sol a sol en la calle, pero ahora que se redujo un poquito el toque de queda, tenemos que estar a las 7 ya en la casa. Mucha gente no llegaba a las 7, eso quiere decir que tú tienes más tiempo ahora libre. Y muchos están trabajando desde su casa, eso quiere decir que se ahorra el tiempo de salir, de los tapones, de todo eso. Ahora tenemos más tiempo, eso es una realidad, que todos tenemos más tiempo cronológico y debemos aprovecharlo, no malgastarlo. Como mucha gente, decía la semana pasada que hay gente que ya no le quedan series de Netflix que ver. O jueguito de eso de las redes que jugar. O estar metido en las redes el día entero, hermano, eso no es sabio, ¿ok? No es sabio. No es que no se pueda hacer, no es que no se puedan ver series, no es que no se pueda jugar, no es que no se pueda entrar en las redes y socializar un poquito, pero no es sabio que malgastemos el tiempo extra que tengamos en eso. Debemos aprovecharlo para algo productivo. Aprovechemos este tiempo extra para algo que nos valga la pena. Pero con todo, vuelvo y digo, de lo que Pablo está hablando aquí, no es de ese tiempo cronológico. Él no está diciendo, aprovecha las horas. Aunque también debemos hacerlo, lo que Pablo nos está hablando aquí es de aprovechar las oportunidades, aprovechar los momentos oportunos que se dan. De hecho, oye cómo lo traduce otra versión de la Biblia, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Él está diciendo que el sabio, el cristiano sabio, examina la situación en que se encuentra para ver las oportunidades que tiene. ¿De qué cosas él tiene oportunidad? ¿Cómo puede aprovechar al máximo la situación por la que está pasando? Y eso es una realidad, hermano. Que aún los momentos de crisis, aún los momentos de dificultad, son momentos de grande oportunidad. Si nosotros sabemos abrir nuestros ojos y sabemos estar atentos a lo que está pasando. De hecho, me llamó la atención, estudiaba en esta semana para una conferencia que me pidieron que hablara de el hombre en tiempos de crisis. Y mirando que en chino, en el idioma chino, uno de los idiomas chinos, la palabra crisis, usted sabe que en chino las palabras se forman con caracteres que representan cosas. Y la palabra crisis se forma con dos caracteres. El primero simboliza peligro y el segundo simboliza oportunidad. O sea que desde la perspectiva de los chinos, una crisis es un momento de peligro, pero a la vez es un momento de gran oportunidad. Y es una realidad. Dios, de hecho, siempre ha usado las crisis y los momentos difíciles para hacer grandes cosas en el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios. Solo tenemos que considerar la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, lo que catalizó, lo que promovió las misiones en el mundo antiguo fue una gran crisis, fue la persecución que vino después de la muerte de Esteban. Dios usó eso. Y estos hombres tuvieron que esparcirse por el mundo y aprovecharon eso para llevar la palabra. Y esa es la idea, eso es lo que Pablo nos está diciendo. El sabio examina el momento en que se encuentra para encontrar las oportunidades. Hermano, estamos viviendo en días especiales, ¿tú estás consciente? Pues déjame decirte, eso significa que van a haber oportunidades especiales. Tú vas a tener oportunidades ahora que no las vas a tener en otro momento de tu vida. Y hay que aprovecharlas, porque como dice el refrán, las oportunidades son calvas, y hay que agarrarla por los cabellos, por los moños, como decimos aquí. Eso viene de una imagen que se llamaba así, oportunidad, que no tenía cabello atrás. Pero la idea es esta. Se ha dicho que hay tres tipos de personas en el mundo. Está la persona que ve las oportunidades y la aprovechan. Este dice, este es el mejor momento para hacer esto, y lo hace. Por otro lado, están aquellos que ven pasar las oportunidades y dicen, wow, debí hacer eso. Es el que dice, wow, eso hubiera sido un buen momento para hacer esto y no lo hice. Pero hay otros que son todavía peores. Este es el simple, que después que pasa todo, pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? Ese ni vio la oportunidad. No, el sabio, dice la Biblia, va a estar atento. Y yo quiero mostrarte, hermano, mira, las oportunidades que tú puedas tener en este tiempo, eso es algo muy individual. Yo no conozco tu caso, no conozco tu situación, pero yo quiero mostrarte, yo quiero enseñarte varias cosas que yo te aseguro que en el tiempo que estamos viviendo son oportunidades que todos tenemos a la mano y que debemos aprovechar en este momento difícil que estamos pasando. Como en ningún otro momento, esta es la mejor oportunidad para evangelizar. ¿Tú lo has pensado? Mucha gente que hoy se ha abierto a la palabra, mucha gente que hoy está consciente de la realidad de la muerte, de que le puede llegar en cualquier momento, mucha gente que está asustada siguiendo los boletines y cuántos murieron y cuántos contagiados. Y eso hace que la gente se abra. Por fin empiece a pensar más allá de esta vida y dice, ¿qué va a pasar si yo me muero? Y este es el momento oportuno, como dice Pablo allí, para nosotros evangelizar, para llevar la palabra a mucha gente que en otro momento no va a estar receptivo. Pero después que tú dejes pasar esta oportunidad, puede que vuelvan y se cierren. Así que tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero también este tiempo que estamos viviendo ha creado una oportunidad especial para nosotros crear un verdadero y más profundo vínculo familiar. Hermano, precisamente porque ahora estamos pasando más tiempo en familia, no desaproveche eso. Que tus hijos adolescentes están en tu casa a las 7 de la noche y que no salen en toda la noche, no desaproveche eso.
No estén metidos en la casa, cada uno en su habitación, cada uno en su mundo, cada uno en su aparato tecnológico. No, hermano, aproveche ese tiempo para hablar con tus hijos, para sentarte con tus hijos en familia, para comer con tus hijos, para jugar con tus hijos, para interactuar con tus hijos, para crear un vínculo. Porque se te va a ir este tiempo donde otra vez ellos van a estar de noche en la universidad o en un grupo allí, en una cosa aquí, y perdiste la oportunidad de crear ese vínculo familiar. Este es un momento oportuno también para retomar los roles bíblicos. Seguimos oyendo, hermanas, afanadas, porque ahora están en su casa y no tienen la muchacha del servicio. Bueno, hermana, este es el momento que Dios te ha puesto oportuno para que tú te hagas una buena ama de casa y una buena cuidadora de tu casa y una buena madre que interactúa con sus hijos. Igual los padres, este es el momento para ser el pastor de tu hogar, que tú me decías antes que no tenía tiempo. Bueno, ahora lo tienes, estás ahí con tu familia desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Aprovecha ahí el tiempo para sentarte con tu familia y abrir la Biblia. Pero también este es un momento oportuno, ¿tú sabes para qué, hermano? Para ponernos a cuenta con gente que tengamos que ponernos a cuenta. Yo penosamente me ha tocado ver en muchos funerales personas lamentándose de que nunca pudieron pedir perdón como querían, o nunca perdonaron, o nunca llegaron a decir cuánto amaban a la persona que está ahí metida en la caja. Bueno, mira, Dios te ha dado este momento donde todos estamos mirando de cerca la muerte para que nos pongamos a cuenta. Para que si hay alguien con el que tú tienes un conflicto, tú lo arregles ahora. Tú vayas y resuelvas eso, tú pida perdón, tú busque el perdón, tú busque la reconciliación. Porque este es un momento idóneo para eso, no dejes pasar esta oportunidad. Este es un momento apropiado para leer buenos libros cristianos. Hay hermanos que tienen bibliotecas grandísimas de libros buenísimos que nunca han leído. Hermano, y estos libros, qué bueno, tú lo leíste. No, no he tenido tiempo. Ah, pues mira, ahora tú tienes más tiempo. Vamos a aprovechar ese tiempo para leer buenos libros cristianos. Este también, aunque tú no lo creas, un momento oportuno para prepararte mejor secularmente. Yo me he asombrado cuántas universidades, sobre todo fuera, en Estados Unidos, en otros países, han ofertado cursos gratuitos. Aprovecha eso, hermano, que eso no se ve todos los días. Eso es currículum. Mete y ponte a hacer todos esos cursos que están ofertando gratuitamente. Todo lo que tú puedas, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo conforme a tu fuerza. Llegará el momento que esta crisis va a terminar y todo eso se va a terminar. Incluso muchas universidades, aún universidades cristianas, que ya están dando todas sus clases online, han abaratado los costos. Mucha, me consta. La nuestra, con la que nosotros trabajamos, hacemos la maestría, redujo casi a la mitad la matrícula. Entonces, vamos a aprovechar eso y vamos a prepararnos en este tiempo. Es online y está más barato y en algunos casos gratis. ¡Aprovéchalo! Que se te va a ir de la mano esa oportunidad. Y aunque tú no lo creas, hermano, este puede ser un momento de grandes oportunidades laborales. ¿Cómo así, pastor? Pero yo lo que veo, usted habló ahorita de 300,000 gente despedida. Sí, hermano, pero momentos especiales, como te dije, crean oportunidades especiales, crean necesidades especiales. Hay necesidades que la gente tiene ahora que no la tenía antes y no la va a tener después. Tú puedes aprovecharla. ¿Cómo pasó? Voy a darle esto, honor al que honor merece, un joven de nuestra iglesia que cuando comenzó este rebú, de una vez puso una empresa de hacer delivery, la gente está asustada y fila grandísima para el supermercado, yo te voy a hacer tu compra. Tú me pagas tanto y yo te la hago. Eso es sabio. Aprovechó. Vio. Aquí hay una oportunidad y la aprovechó. Bueno, hay muchas cosas así que quizás tú puedes hacer. Hay muchas necesidades ahí que todavía necesitan ser cubiertas. Entonces, puede ser. Hay mucho desempleo. Hay mucha gente que no tiene trabajo, pero puede ser que hayan oportunidades. Si tú eres sabio y abres los ojos, que veas oportunidades. Incluso, hermano, quizás tú dices, bueno, pastor, pero a mí hasta me botaron del trabajo. Pero quizás tú tenías un proyecto que tú querías hacer, algo que tú querías inventar y no tenías el tiempo. Ahora Dios te ha puesto la oportunidad y este puede ser el momento. Y la idea donde quiero llevar, hermano, otra vez, yo no sé tu situación, yo no sé tu vida, yo solo te estoy diciendo, la Biblia dice, el sabio aprovecha la oportunidad, abre sus ojos. ¿Qué yo puedo sacar de aquí? ¿Cómo puedo aprovechar esta situación mala? Y le saca el mayor provecho. Si nosotros miramos el texto, finalmente el apóstol Pablo nos dice que el sabio, el cristiano que es sabio, los días malos se cuida. El cristiano los días malos aprovecha las oportunidades, pero en tercer lugar, él nos dice que el sabio en los días malos busca
la voluntad de Dios. Otra vez, vamos a leer desde el versículo 15 hasta el final ya. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y agárralo aquí. Por tanto, no seáis necios, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y como nosotros hemos dicho muchas veces, hermano, no hay despropósito alguno en nada de lo que Dios permite, en nada de lo que Dios hace en el mundo. Y esta pandemia, Dios tiene propósito con ellas. Y lo hemos dicho muchas veces, Dios tiene propósito en tu vida, en la iglesia, en el mundo. El sabio va a buscar qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en este tiempo, porque Dios quiere hacer algo contigo y con tu familia. Y nosotros debemos buscar esa voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida en este tiempo. Hay un propósito y nosotros debemos buscarlo. Y fíjese que él está diciendo, por tanto, no sean necios sino entendidos. Y lo que él está, ese por tanto lo está ligando a lo que dijo. Él está diciendo, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, precisamente para que puedas aprovechar bien el tiempo en los días malos, busca la voluntad del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque lo único que no fracasa es la voluntad de Dios. La mayoría de nuestro fracaso en nuestra vida es porque estamos dando palo a ciega, adivinando, a ver, ¿qué es lo que yo debo hacer ahora? En vez de buscar la voluntad de Dios primero. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga ahora? ¿Tú quieres que yo emprendas en esta área? ¿Tú quieres que yo hagas esto? Porque déjame decirte, si es la voluntad de Dios para ti, tú vas a tener éxito. Dios nunca fracasa. Dios siempre tiene éxito. La mayoría de nuestro fracaso es precisamente porque el camino de Dios era por aquí y yo me fui por aquí. Y obviamente voy a fracasar porque no cuento con la bendición de Dios. Pero eso nos lleva a la famosa pregunta, ¿y cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios, pastor? Esa es la pregunta del millón de pesos. Bueno, la palabra de Dios nos deja ver que cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que primero distinguir entre dos cosas. Está la voluntad general de Dios, lo que Dios quiere de los hombres en general, y está la voluntad particular de Dios, lo que Dios puede querer para ti en un momento dado. Cuando hablamos de la voluntad general de Dios, nos referimos, como dije, a aquella cosa que Dios en sentido general quiere de los hombres. Y esa, aunque tú no lo creas, aunque tenga dos variantes, es una sola, y la Biblia la enseña. Efesios 1, ahí mismo en el libro de los Efesios, si tú volteas tu página, en el capítulo 1, mira lo que el apóstol Pablo dice, que es el misterio de la voluntad de Dios. ¿Tú has visto cuando la gente habla, qué misterio saber lo que Dios quiere? No, mira, aquí está el misterio, resuelto, aquí está resuelto. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, Dios nos hizo sabio e inteligente. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Misterio resuelto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Míralo aquí. Según su beneplácito, el cual, este es el misterio, se había propuesto en sí mismo de reunir. Esa palabra es restaurar, literalmente. Es algo que se rompe en pedazos y lo arman otra vez. Como un rompecabezas. Restaurar, reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y lo que la Biblia nos está diciendo allí, que la voluntad general de Dios es muy sencilla. Dios quiere restaurarnos en Cristo. Esa es su voluntad general para nosotros. Y eso, como te dije, tiene dos vertientes. Si tú no eres cristiano, ¿qué significa eso para ti? Que la voluntad de Dios es que tú vengas a Cristo a ser salvo. Esa es la primera restauración que tú necesitas. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas que tus pecados sean perdonados. Y Dios, su voluntad es que tú seas salvo, es que tú seas perdonado. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo. Cristo vino y murió en la cruz y pagó el pecado para que tú vengas a Él y seas salvo. Dice la palabra de Dios en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, hablando Jesucristo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Tú sabes para qué Dios, otra vez, si tú no entendías lo que te estoy diciendo, para qué Dios ha permitido esto, mi amigo, tú que todavía no eres cristiano? Dios ha permitido esta crisis para que tú abras tus ojos. Dios ha permitido esta pandemia para que tú te des cuenta de lo efímera que es la vida. Para que tú te des cuenta de la vanidad de las cosas de este mundo. En un momento todo se va a pique. Para que tú te des cuenta que lo importante es tú garantizar tu eternidad en el Señor Jesús. Y corras a Él. Por eso es que la Biblia te dice, no seas necio, ven a Cristo, ven a Él. Esa es la voluntad de Dios, eso es lo primero que tú debes hacer en este momento si no lo has hecho. El sabio va a entender la voluntad de Dios, es que yo sea salvo en Jesús y va a venir a Él a ser salvo.
Pero si ya tú eres cristiano, hermano, tú dices, ¿cuál es esa voluntad general de Dios? Para mí, ya yo vine a Cristo. Bueno, pues la voluntad de Dios es seguirte restaurando en Cristo. Es seguir santificándote en Cristo. Es seguir perfeccionando tu vida. Es que abandones el pecado, que sigas batallando por ser ese que Él te llama a ser. Así dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3, hablándole a los creyentes ahora, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Sigue siendo el deseo de Dios que nosotros crezcamos en la comunión con el Señor. ¿Para qué es este tiempo? Para que tú te acerques más a Cristo, hermano. Para que tú crees una mayor relación, una mayor comunión, una mayor intimidad con Él. Para que tú crezcas en el conocimiento de Él. Para que tú seas perfeccionado a la imagen de Él. De eso se trata esto. Hablaba ayer con una persona, una hermana que me llamó. Lo típico que está pasando, lo hemos dicho en este periodo, los matrimonios, mucho tiempo juntos, muchos roces, muchos problemas, y me llama, ay pastor, yo no sé qué hacer, otra vez me salió el monstruo y dije un reguero de cosas y le hablé a mi marido como no debo y todo eso. Y yo le dije, hermana, Dios ha permitido esto precisamente para eso, para que saque todo eso, para que se vea todo eso y que tú puedas rendirte a sus pies. Y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero ser la esposa sujeta, la esposa pasible que tú quieres que yo sea. Pero precisamente Dios permite esas cosas, esas crisis, esos conflictos, esos problemas, aún en el matrimonio, para que salgan las áreas que necesitamos todavía ser restaurados, donde necesitamos ser sanados, donde necesitamos ser transformados. Pero para que corramos a Cristo, no es para que lo veamos y digamos qué terrible soy, no, para que corramos a Cristo. Y seamos renovados y seamos transformados en Él. Esa es la voluntad de Dios para ti. Esa es la voluntad general de Dios para ti como creyente. Pero aquí es donde usted me dice, pero pastor, yo me refiero a eso. Yo quiero saber si Dios, si es la voluntad de Dios que yo estudie esto. O trabaje en esto. O haga esto. Eso, cuando hablamos de eso, hablamos de la voluntad específica o particular de Dios. Y aún la Biblia nos dice cómo nosotros podemos llegar a esa voluntad. Si ya estamos en la voluntad general, si ya estamos en Cristo salvo y si ya estamos cultivando nuestra relación con Él de manera cercana, entonces la Biblia nos dice cómo podemos tener sabiduría para la toma de decisiones puntuales. ¿Qué hacer con este dinero que me dieron de cuando me cancelaron y me dieron esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo guardo? ¿Lo invierto? ¿Qué hago? ¿Cómo yo sé ese tipo de cosas? Bueno, la Biblia nos dice. Santiago 1:5, hablando precisamente en el contexto de prueba y dificultad, nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oye, qué bien. Siempre que tú vayas a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero aprovechar este tiempo al máximo, yo quiero aprovechar estos recursos al máximo, yo quiero estar haciendo lo que tú quieres que yo haga, muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo haga. Dios te lo va a mostrar, es lo que está diciendo. Dios te dará la sabiduría, porque Él le da a todos, oye, como abundantemente y sin reproche. Dios nunca se va a molestar porque tú le digas, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, dime, muéstramelo claro, Él te lo va a mostrar. Pero como te dije, para que eso sea verdad, primero tú tienes que estar en sintonía con el Señor. Primero tú tienes que haber venido a Cristo para salvación. Primero tú tienes que estar cultivando tu relación con Él, porque es a través de esa interacción con Él que Él te va a mostrar su voluntad. De hecho, la otra manera, como la Biblia nos enseña, que Dios nos da de esa sabiduría para nosotros tomar decisiones en momentos como estos, es a través de la palabra de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La Biblia es la fuente de toda sabiduría. Y aquí Dios puede hablarme en mis devocionales personales. No estoy diciendo, déjame ver, que Dios me muestre su voluntad y donde yo abra caigo. No, no, no es de eso que estamos hablando, hermano, eso es peligroso. Así le pasó al hermano que decía, de que yo quiero que Dios me muestre qué yo haga hoy. Abrió la Biblia y fue y se ahorcó en el pasaje de donde habla de que Judas fue y se ahorcó. Y el hermano dijo, no, 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 espérate, esa no puede ser la voluntad de Dios. Y cerró otra vez y abrió de nuevo y leyó, lo que vayas a hacer hazlo más rápido. Y el hermano ahí fue que se asustó. No, no, así no es. Sino que en la medida que tú vas meditando diariamente en tu devocional, Dios te puede hablar a través de su palabra. O igual, tú tienes inquietudes sobre algo que quieres hacer. Bueno, pues tú busca en la palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué recomendaciones me da la Biblia? Y eso nos conduce al tercer medio que Dios usa para darnos sabiduría para decisiones puntuales, y es buscar consejo sabio. Oye lo que dice la Biblia en Proverbios 24:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace hasta la guerra. O sea que busca consejo. Tú no sabes qué hacer en este momento. No sabes qué decisión tomar. No sabes cómo responder. Hermano, busca consejo. Tú tienes tus pastores, están ahí. Nosotros tenemos a lo menos dos pastores muy sabios. Dos, que son el pastor Mayén y el pastor Valdera. Están ahí. Tú puedes ir donde ellos, buscar consejo. Pastor, mire, me sacaron del trabajo. ¿Qué usted cree que yo debo hacer? ¿Por dónde debo enfocar? Me dieron estos recursos. ¿Qué debo hacer con eso? Pastor, mire, ¿qué usted cree? Yo tengo en mente este proyecto. Pastor, mire, ¿qué usted cree de esto? Busca consejo. Tus pastores están ahí para aconsejarte. Aprovecha eso. Si tú eres joven, tus padres están ahí para aconsejarte. Ellos son tu primer consejero y Dios lo ha puesto allí. Joven, no te confíes en que tú sabes más que tu padre. No, tú sabes más tecnología, pero ellos tienen más experiencia y saben más que tú, tienen más sabiduría. Pregúntale a ellos qué debes hacer en este tiempo, cómo manejarte en este tiempo. Igual nosotros tenemos muchos hermanos con mucha sabiduría en la iglesia y en todas las áreas del quehacer de la vida. Ve donde ellos, consulta, busca sabiduría y a través de eso Dios te va a mostrar su voluntad. Pero eso es lo que hace el sabio. Él no da palo a ciega en este tiempo. Él busca la voluntad de Dios porque los días son malos. En conclusión, mis hermanos, fíjense qué práctica es la Biblia. Usted se dio cuenta, en solo tres versículos, cuánta sabiduría, cuánta dirección, cuánto consejo para nosotros hoy. La Biblia no es solo allí para decirnos pensamientos bonitos que publicamos en Facebook y que publicamos en Instagram. No, la Biblia está allí para decirnos qué y cómo hacerlo. Y Pablo nos está diciendo que el sabio, el creyente que es sabio por definición, en días malos como los que estamos viviendo, él va a vivir con sabiduría. Y eso significa que vamos a ser precavidos y cuidadosos. Y vimos varias áreas en las que debemos cuidarnos, que vamos a aprovechar al máximo este tiempo, salir de aquí lo mejor posible, sacando al máximo el bien que podamos sacar de este mal. Pero también es aquel que busca la voluntad de Dios en este tiempo para hacer lo que Dios quiere. Y nuevamente te recuerdo, mi amigo, tú que no estás en Cristo todavía, esa voluntad de Dios para ti es: ven a Cristo para que seas salvo. Y luego todo lo demás va a caer en su lugar. Vamos a orar. Padre, nos acercamos nuevamente a tu trono de gracia, gozosos de que nos hayas concedido esta oportunidad de ministrar y a la vez ser ministrados por tu palabra. Padre, habla a cada hijo tuyo en este tiempo. Ayúdanos a ser sabios, que podamos distinguirnos en el mundo por la sabiduría que tú nos has dado, que no solamente tiene que ver, Señor, con cómo nos relacionamos contigo, sino con todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a vivir sabiamente para la gloria tuya y el bien nuestro. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.